Y le vamos a mandar un saludo a la columnista de Mundo Random, a Alejandra Ortiz en Colombia, que hoy no ha podido estar con nosotros. Hemos tenido algunos soldados caídos hoy, pero hoy tenemos a la gran heroína de esta mañana, que es Rocío da Costa. Ro, ¿estás ahí? A ver, ¿cuándo se va a sumar al espacio virtual? Ahí
Ahí
está.
está.
¿Cómo andas, Ro? Buen día. Estás muteada.
Upa, upa, cuidado.
Estás
¿Se
muteada.
escucha?
Yo decía.
Ahora sí. ¿Perdón?
Que suene la música de
No me quería reír
Superman.
para que ese momento, esa risa quedara ahí limpia en el éter
Fue
de
como la del programa de Guido
internet.
Casca.
Basta, no me hagan bullying. Yo quería tener una entrada súper triunfal, tipo, quería que
La
suene la
tuviste, ¿eh? Eso
música.
no, 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 no
Tuviste.
se niega.
Eso fue
Quería que suene
triunfal.
la música de, no sé, de algún de tipo Superman, ¿viste? Tan, 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 tan.
De Aedo Smith, la música de
Como
Aedo Smith.
dijiste, la heroína, porque si no la gente no va a entender, va a decir, esta chica está loca, muy poco seria para hablar de política y mundo, pero bueno.
Está loca esta chica, pero así como la ven de loca, es muy inteligente y buena compañera y
Ay,
productora. Así que hoy le venís a
gracias.
salvar las papas a Alejandra. Contanos qué información hay en Mundo Random, Ro.
Así es, téngame paciencia porque si bien me muevo sobre el terreno conocido, viene medio tumultuoso la situación. ¿Sí? Bien, vamos a
Bien.
empezar por lo que lo más conocido para mí. Ayer el presidente Alberto Fernández encabezó la cumbre climática que había convocado, digamos. Recordemos que la última cumbre climática a nivel mundial la había convocado Joe Biden a los 3 meses de.
De haber
No, dos
asumido.
meses, dos, 3 meses de haber asumido, me parece que fue en mayo que también la cubrimos nosotros. ¿Digo bien? Digo bien.
Sí, creo que sí.
Bueno, en
Pasaron
este.
tantas
En...
cosas en este programa, ya.
¿Qué no pasó acá?
¿Qué? Seguramente, si pasó, acá lo cubrimos, no hay problema.
Bueno, y en este también, como en esta amistad que se formó entre Joe Biden y Alberto Fernández, recordemos que Joe Biden fue vicepresidente de Obama, y cuando fue vicepresidente de Obama, tuvo charlas con, en ese momento, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y siempre destacó que Argentina fue uno de los países que más lo apoyó con sus políticas contra el cambio climático. Entonces, ahora Alberto se puso desde el lugar de anfitrión y convocó esta cumbre climática en la que participaron varios líderes mundiales, líderes de América Latina, Iván Duque, el presidente de Costa Rica, la primer ministra de perdón, a ver, Bardaos, ahí está. Y bueno, y demás, también estuvieron representantes del Fondo Monetario Internacional, de las Naciones Unidas. Pero en este mensaje, o sea, Alberto Fernández en esta cumbre dio un mensaje claro y directo al capitalismo y a las entidades internacionales financieras, como pueden ser el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. En todo
Bien.
esto y en medio de que nosotros estamos negociando todavía el pago de la deuda, eso
No es un detalle menor.
no es un detalle menor, el presidente llamó a más al Fondo Monetario Internacional a barajar la posibilidad de postergar los plazos de pago de la deuda con el compromiso de tomar políticas públicas que frenen el avance del calentamiento global. Todo esto también enmarcado en el Acuerdo de París, que se propone a 2050 tener un mundo, perdón, libre de emisiones de carbono, que tampoco es algo menor, porque las grandes potencias a nivel mundial son una de las principales productoras de emisiones de carbono al medio ambiente.
Ro.
Sí, pregunte.
Y así todo lo que planteaba el estudio, ¿no? Si no me equivoco, era que haciendo eso para el 2050, ya de por sí estamos atrasados. O sea, es como un granito de arena que suma, pero tampoco completa para poder sustentarnos otra vez al 100% y corregir ese error tan grave que tuvo la humanidad en el tema del medio ambiente.
Claro, total, el punto de no retorno ya está, o sea, ya está siendo alcanzado. Lo que se plantea desde los principales activistas ambientales es, bueno, ya que no vamos a poder revertir esta situación como sí quisimos hacerla antes y evidentemente no se pudo por el avance del capitalismo y todo lo que ya sabemos, hagamos que la pasemos lo mejor posible. Recordemos que también venimos de semanas con accidentes naturales catastróficos.
Sí,
hubo incendios, inundaciones, nevadas, temperaturas extremas en España, en Italia, Turquía.
Y todo tiene un porqué, lógicamente.
Todo tiene un porqué. Turquía pasó de tener una ola de calor inmensa a tener una inundación que arrasó con muchas zonas y después a ser víctima de incendios forestales. Todo eso en 3 semanas. Entonces, todas estas son cosas que, se plantearon ayer en la cumbre. Y además, con esta crítica directa al capitalismo, Alberto llamó a resaltar los activos naturales sobre los otros activos, ¿no? Los materiales, los económicos. Entonces, hizo cierta crítica al sistema capitalista cuando dijo, bueno, entonces, frenemos un poco el avance y velemos por los intereses del mundo y no por los intereses de ciertos sectores económicos.
Y con respecto a esto también, porque llama la atención de esta cumbre latinoamericana que, repetimos, se realizó el día de ayer en la ciudad de Buenos Aires, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza. ¿Vos pensás que quizás, ahora te traigo un poquito, mixturamos entre política random y mundo random, que esto lo pueda ayudar a posicionarse quizás como líder regional, Alberto Fernández, el hecho de estar al frente de cumbres internacionales con dirigentes y líderes importantes del mundo? ¿Cómo ves esa postura de parte del presidente?
Sin hacer proyecciones y análisis político, desde mi punto de vista y desde lo que viene sucediendo, Alberto ya intenta posicionarse hace un tiempo ya como un referente en la región. Eso ya está sabido, tuvo problemas en el Mercosur, intentó tener más poder en el Parlasur, y hay situaciones y los líderes de la región, algunos no se lo permitieron. Recordemos que acá al ladito nomás, yo digo acá al ladito nomás, pero tenemos como unos cuantos kilómetros, tenemos a Bolsonaro, que ya vamos a estar hablando de Jair Bolsonaro, pero que no deja de ser una figura emblemática y de alto peso, más allá de las cosas, más allá de los ideales de Bolsonaro y de que sea cuestionable o no su accionar o sus políticas públicas, no deja de ser una figura fuerte en el país más grande de toda América Latina, ¿no?
Claro, y aparte la segunda economía del continente después de Estados Unidos, digamos. Hoy por hoy Brasil es una de las grandes potencias del mundo y por eso indudablemente sea el presidente que sea en Brasil, es un actor protagónico no solo en la región, sino a nivel mundial. Y Argentina también busca tapar un poco como ese eclipse, ¿no?, generado por Brasil.
Sí, Nico, no sé si eclipsarlo, sino que son dos figuras que tienen dos ideologías totalmente distintas. Sabemos que Bolsonaro es un poco más, un poco no, es derechista, es de ultraderecha, y el presidente, bueno, está el Frente de Todos, tiene un arraigo más popular, más progresista, más de esa idea, ¿no? Bueno, el país se saca adelante desde abajo, el trabajo, son dos líneas políticas totalmente distintas, ahí está.
Y se nota en lo que hablan, ¿no? En los palos que se tiran uno con otro cuando tienen la oportunidad. Volviendo al tema de Alberto, ¿no? Teniendo en cuenta que, como lo marca tanto Nico como Ro, que se quiere lanzar como una figura en cuanto a esta temática, ¿qué porcentaje de importancia tiene el acuerdo porcino en China, que quedó olvidado quizá para algunos, pero está muy relacionado también, sobre todo en la Argentina, con el tema del medio ambiente?
El acuerdo porcino en China no es un tema últimamente que esté en agenda. Claro. De hecho, que debería estarlo, a varios precandidatos a diputados, de hecho voy a tirar, a María Eugenia Vidal le consultaron en una entrevista cuál era su postura respecto a esto, porque ella está compitiendo para formar parte del Congreso, y la respuesta fue, no estoy en tema, debería revisarlo. Entonces ya partimos de la base que no solo en los acuerdos con China, no solo en todas esas cosas, sino en la agenda ambiental, no está teniendo tanta visibilidad como debería estar. Y creo que por ahí va también el hecho de la cumbre climática organizada por Alberto. O sea, va también, no nos olvidemos que estamos en campaña. A ver, sabemos que el tema ambiental no es un tema que esté en agenda. En el común de la
agenda. Cuando comenzaron las campañas, ni siquiera estaba en agenda el tema.
Se entiende, recién ahora se están metiendo. Los pasos son el domingo. Entonces, claro. me parece que es como también un, bueno, vamos por acá, este proyecto de país apuesta a el medio ambiente, apuesta a cuidar las reservas naturales. No nos olvidemos que somos un país con inmensas reservas naturales.
Uh-huh. Sí, sí. De hecho, uno de los países que mayores reservas naturales tiene en el mundo. Y por eso también, obviamente, digamos, indiscutiblemente, la Argentina busca, digamos, pelear, como decíamos recién, ese lugar de protagonismo en la región. Porque, mal que mal, Argentina sigue siendo la tercera economía de América Latina, la quinta de América. Entonces, bueno, obviamente, importante lo del cuidado de nuestros recursos naturales.
Y con esto cierro y ya paso al otro tema.
Perfecto.
Tampoco es un dato no menor que Chile esté intentando ganar territorio sobre las aguas del sur, ¿no? Uh-huh. O sea, eso también lo llenaría o lo proveería de ciertos recursos naturales con los que ahora no estaría contando. De igual forma, nosotros con Chile compartimos la Reserva Natural de los Glaciares, que es junto con Groenlandia, la Reserva Natural de los Glaciares, en Argentina y Chile, junto con Groenlandia, forman el 70% de agua dulce de reserva del mundo entero. Entonces,
dato importante a tener en cuenta.
Entonces, el tema de tener conflictos con Chile por el sur, por el territorio de la plataforma continental del sur del país, de las aguas del sur, cerca de la Antártida, no sería un dato no menor porque también le daría cierta jurisdicción sobre una porción de tierra de la Antártida.
Exacto, eso es importante. Y también recordemos, con las elecciones que se vienen en Chile, Piñera quiere sumarse a algunos porotos.
Sí, es un llamado a la nacionalidad. A ver, siempre Chile, siempre estuvo esa falsa o verdadera pica entre Chile y Argentina desde el siglo pasado.
Me parece.
Sí,
pero,
de los cambios, de los límites territoriales. Entonces, bueno, nada, es como un llamado al nacionalismo, me parece, por parte de Piñera.
Antes de pasar al otro tema, yo tomo agua en los programas todo el tiempo, se me metió un bicho adentro de la taza, ay, chicos. No. ¿Qué hago? Pará, ahí está, ahí lo puedes sacar.
Bien.
Bueno, no, sí, ahí está, bien. Brasil, ¿no? Trata de tirar el agua.
De Brasil, recién. Importante también lo que está sucediendo con Bolsonaro y esta tensión política respecto a un posible autogolpe. ¿Qué nos podrías explicar al respecto, Ro?
Sí, a ver. Ya lo veníamos diciendo, Bolsonaro es es el referente de la derecha, ultraderecha en todo lo que es la región. Lo que sorprendió el otro día, cuando fue el Día de la Independencia de Brasil, que se festejó en medio de tensiones, a mí me hace acordar un poco lo que pasó en las elecciones en Estados Unidos, que estaba como esta polarización, más allá de que Estados Unidos es un país totalmente polarizado, pero estaban los que seguían a Donald Trump y los que repudiaban a Donald Trump. Y acá está pasando exactamente lo mismo. Están los seguidores de Jair Bolsonaro y los que repudian a Jair Bolsonaro. Ahora, en medio de todas estas tensiones que, de hecho, ayer tomaron el Ministerio de Salud, los seguidores de Bolsonaro tomaron el Ministerio de Salud, Bolsonaro sorprende y dice que solo se va a ir del poder cuando Dios lo decida. Y eso ya nos remonta a todos los... A los sistemas monárquicos y a todo lo que, bueno, se vivió también en algunas regiones del territorio y del continente en el siglo XX.
Sí, bueno, Dios, si nos estás escuchando.
Bueno, la verdad es esa. Sabemos bien cómo viene direccionado Bolsonaro, estamos a 6 meses de que se lance oficialmente la campaña electoral para las presidenciales en Brasil. Otra cosa que no es un dato menor, está la presencia de Lula da Silva, que le dieron la libertad.
Sí.
Que se posiciona como un gran referente político en la región.
De hecho, en las encuestas le está yendo mejor que a Bolsonaro hoy por hoy.
Tal cual, tal cual. A lo que es el... Más allá de las tantas declaraciones que Bolsonaro nos deja, en Brasil se lo critica mucho por el mal manejo de la pandemia. Recordemos que Brasil es el segundo país más complicado por el coronavirus, en el que más afectado se vio por el coronavirus. Él decía, bueno, no, es una gripe, y no por eso voy a estar cerrando todo, y así son los datos, o sea, eso se refleja después en los datos y en la cantidad de muertos y en la cantidad de contagios que tuvo que afrontar Brasil.
O sea, claro. Sí, porque no ha habido restricciones como las que tuvimos nosotros en Argentina, digamos. Los que se han tomado diferentes medidas, Brasil tiene un sistema federal casi como la Argentina, pero como mucho más consolidado, en el sentido de que han sido los estados los que han tomado medidas contra el coronavirus, no el estado, digamos, nacional a cargo de Bolsonaro. Lo mismo pasa también con el suministro de las vacunas.
Claro, eso está a cargo como de cada jurisdicción en particular, si bien existe una gestión de nación que apoya y acomoda. Bueno, eso es lo que se le critica. También, bueno, tuvimos, no me quiero meter en el área de deportes, pero eso también se vio en el partido de Argentina-Brasil. O sea, lo que pasó fue algo absolutamente político.
No me voy a meter. Tienes que meterte, es tu territorio, la verdad que sí. Estás marcando lo que cae en incidencia sobre esa problemática que ocurrió en ese partido.
Tal cual.
Totalmente.
Y eso demuestra un poco cómo está el tire y afloje entre las jurisdicciones nacionales, entre la jurisdicción nacional y las distintas jurisdicciones de Brasil, que son las encargadas de gestionar y responder o no responder a las políticas públicas que plantea Jair Bolsonaro.